Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya en una nueva semana más a este espacio, a la cadena COPE Ferrol. Es lunes, día 26 de noviembre y pasan 50 minutos de las 12 del mediodía. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros, de las personas que hacen posibles estas desconexiones que nos hablan de lo que sucede aquí, en estos municipios más cercanos, en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM abordaremos varios asuntos. En unos minutos recibiremos la visita, ya en el espacio de Usted Dirá, que hoy empieza antes, del candidato a la alcaldía del Partido Popular de Ferrol y diputado provincial, José Manuel Rey Varela. Además, en la sección Libros COPE entrevistaremos al historiador y escritor ferrolano Guillermo Llorca, que acaba de sacar a la luz un nuevo libro en el que compendia las biografías y anécdotas de ferrolanos y ferrolanas ilustres, haciendo una segunda parte de un volumen que ya vio la luz hace 22 años y que llega nuevamente publicado por la editorial ferrolana Embora. Llorca presentó este nuevo libro el pasado jueves en la Fundación y hoy estará aquí en estos micrófonos de COPE Ferrol para darnos los detalles. Y más cosas, mañana se iniciará una nueva huelga que durará hasta el día 17 de diciembre y que está organizada por los médicos y enfermeros trabajadores de los puntos de atención continuada de los PACS de toda Galicia. Además, los trabajadores de nuestra demarcación sanitaria de Ferrol protagonizarán como acción de protesta un encierro a partir de mañana de 24 horas. Siguen reclamando al Sergas, como desde hace meses, recursos asistenciales de calidad para los pacientes y la equiparación de sus condiciones al resto de personal sanitario. El pasado viernes tuvo lugar la primera mesa sectorial de la que están estudiando el borrador propuesto por el Sergas, que solo contempla al parecer tres de los puntos menos importantes de las 11 reivindicaciones que solicitan. Y ayer, día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, en diferentes lugares de estas comarcas se sucedieron las acciones de protesta y de visibilidad de esta lacra social, de esta violencia machista contra las mujeres. Aquí en Ferrol fue multitudinaria también esta carrera que dentro de la campaña Ferrol en Negro tuvo lugar en la mañana de ayer. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. Nubes, algún que otro claro, lluvias esporádicas durante esta mañana, además de una temperatura de 14 grados. Meteo Galicia nos dice lo que nos espera para las próximas horas. Saludos.
¿Qué tal? Bos días. Despois da chuvia e do vento intensos que tivemos en Ferrol e na súa comarca durante esta madrugada, co avance do luns, destas horas do luns, iremos notando como o tempo mellora considerablemente. Ainda así, durante a mañán, resistrarase algún chubasco, xa de carácter intermitente, de pouca cantidade de auga, tendencia que irá a que, co avance do día, deixe de chover e xa pola tarde e pola noite non esperamos chuvia. Os ventos tamén irán cambiando de dirección e de velocidade. Arrancamos ainda a xornada con ventos de componente norte, irán virando para acabar o día con componente sur. En canto ás temperaturas, tivemos en Ferrol esta noite unha mínima de 7 graus, a máxima subirá un pouco respecto da donte e os chegaremos arredor dos 14 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, de momento jornada tranquila. En las carreteras y viales de nuestras comarcas no se han registrado accidentes demasiado destacados, pero a pesar de todos los avisos y de todas las noticias que damos al hilo de lo que sucede en las carreteras, los agentes de la Policía Local de Ferrol la pasada semana formularon hasta 162 denuncias. Uno de los conductores incluso tendrá que enfrentarse a un juicio por sobrepasar esa tasa de 0,60 miligramos de alcohol en litro de sangre. Conductores circulaban con una tasa superior a la permitida, 9 denuncias por haber consumido drogas. por no utilizar el cinturón de seguridad se formularon 39 denuncias, por exceso de velocidad 29, por conducción temeraria negligente 4. Es decir, que a pesar de todos los anuncios que damos en los medios de comunicación y a través de los grupos de seguridad, siguen siendo, bueno, pues estas faltas. Con lo cual, mucho sentidiño, como se suele decir, en la carretera. Vamos ahora también a repasar las noticias, los titulares de esta jornada.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Entre ellos, Javier García, que ya se conoce el nombre de los ferrolanos y ferrolanas del año.
Sí, pero antes, si te parece, también un asunto de última hora que acabamos de conocer. Agentes de la Policía Local de Narón han detenido hace aproximadamente media hora precisamente a un conductor que estaba escapando desde Ferrol, que se adentró en Narón, y supuestamente la detención se ha producido porque primero invistió al vehículo de una persona, escapó del lugar, posteriormente incluso invistió a por lo menos un vehículo de la Policía Local de Narón y ha sido detenido a la altura del número 9 de la carretera de la Gándara, casi en el cruce con Avenida Souto Vizoso, en este caso en O Alto do Castaño. En los próximos servicios informativos, a partir de las 2:20, les ampliaremos esta información, pero también tiene que ver con el ámbito del tráfico. En lo que se refiere, como decías tú, a las insignias de oro y ferrolano del año, el alcalde Jorge Suárez ha dado a conocer esta mañana que por unanimidad de todos los grupos se ha decidido que la insignia de oro, la distinción de ferrolano del año, que se va a entregar el próximo 7 de enero, día de San Julián, en ese acto que todos los años organiza el Ayuntamiento en el Teatro Jofre, va a ser recogida por Araceli Torres, que es la vicerrectora de la Universidad de A Coruña, responsable del campus de Ferrol. En lo que se refiere a las insignias de oro de la ciudad, una de ellas va a ser para Maite Fernández, presidenta de la Asociación de Vecinos de Ferrol Bello, para Olga Bastarrechea, expresidenta de la Asociación Asfedro, y también para la oftalmóloga Rosa Arroyo, una de las primeras mujeres que ha accedido a la cúpula de la medicina, de la directiva de la medicina en España. Y también con respecto a otros asuntos, a partir de las 2:20 les hablaremos, por ejemplo, de una encuesta de movilidad para el transporte colectivo en Ferrol que acaba de poner en marcha el Ayuntamiento, que está ya en la página web del Ayuntamiento y donde se pide la colaboración ya no solamente de los vecinos de Ferrol, que sí se hace, de todos ellos, pero también incluso los de otras zonas de la comarca, sobre todo todos aquellos que sean usuarios del transporte público.
Gracias, Javier. Ahora nos vamos a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Santi Rey, victoria para el Racing de Ferrol, no así para las chicas del Baxi Ferrol. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Primero una noticia que se acaba de producir. Adri, jugador de Parrulo, ha sido convocado nuevamente para la selección española. Se va a concentrar del 2 al 5 en Las Rozas, en Madrid, para jugar dos amistosos los días 3 y 4 frente a Serbia. Y destacar en cuanto a resultados, pues claro, que el Racing confirma su buen momento. Una nueva victoria, 0-3, ganaba ayer con autoridad, con bastante superioridad en el terreno de juego del Boiro, y por lo tanto pues ahora es tercero en la tabla clasificatoria. En cuanto a también fútbol sala, importante la victoria de Oparrulo, que vuelve a jugar mañana a las 8 en la Malata frente a Levante. En fútbol sala, derrota del conjunto de el Valdetires en casa ante el Bilbo, y ahora pierde el liderato. Y en baloncesto, como tú decías, en un partido emotivo porque se le hizo un pequeño homenaje a Ares de la Vega y a Lino López, victoria clara de el Perfumerías Avenida frente al Baxi Ferrol, pero la gente salió más contenta por lo que vio del equipo ferrolano en ese partido. De todo ello, con protagonistas, vamos a hablar a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi. COPE Ferrol. Necrológicas. Falleció la vecina de Abad, en Moeche, doña María Cipriana Sánchez Barro Maruja Docoto, viuda de Alfredo Novo Viñas, confortada con los santos sacramentos a los 84 años de edad. Descanse en paz. Sus hijos, José y Nieves, hijos políticos Estela y José Manuel, nietos Daniel, Roberto y Sara, nietos políticos Raquel, Nélida y Florent, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a los actos de sepelio que tendrán lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquial de Abad, en Moeche. La capilla ardiente está ubicada en las salas número 3 y 4 del tanatorio del Hospital General. Nota remitida por Servicios Funerarios de Galicia. Bueno, nos vamos a ir ahora al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos enseguida con más contenidos, con muchos más contenidos y la presencia de José Manuel Rey Varela en el espacio de Usted Dirá. Ya sabéis, para participar, 981-33-3105.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos en esta cadena de Cope Ferrol en Cope Más Ferrol. Cuando pasan 5 minutos de la 1 de la tarde, echamos un vistazo también a la climatología, al tiempo que tenemos ahí fuera, que parece que se va despejando conforme pasan las horas. 14 grados marcan los termómetros en la Plaza de España. Mañana, incremento de la intensidad del viento y la nubosidad también irá en aumento de cara a recibir una nueva borrasca con lluvias, pero sobre todo con viento intenso y moderado. Os contamos también que el Servicio de Guardacostas de Galicia, dependiente de la Consellería do Mar, requisó en los últimos días 78 kilos de productos del mar, 79 útiles y 2.350 metros de artes de enmalle, que fueron requisadas en un control en Mugardos, junto con 4 buitrones, más de 48 kilos de centollo, cerca de 14 de raya, 2 de nécora y medio kilo de choco. Hoy también hemos conocido a aquellos ferrolanos y ferrolanas que serán homenajeados el próximo día 7 de enero, jornada de San Julián. Ferrolana del año será la vicerrectora del campus de Ferrol, Araceli Torres, e insignias de oro las recibirán Maite Fernández, de la Asociación de Vecinos de Ferrol Bello, Olga Basterrechea, expresidenta de Asfedro, y también Rosa Arroyo, como sanitaria. También esta misma mañana ha ofrecido el Partido Popular una rueda de prensa para animar y para informar de una campaña que se titula Así, Así está tu barrio, que conllevará el reparto de 3.000 dípticos sobre el estado de A Madalena y de Ferrol Bello. Para comentar el estado en el que está nuestra ciudad y también los proyectos de mejora, ya nos acompaña en estos estudios de la cadena COPE Ferrol el candidato a la alcaldía por el Partido Popular, José Manuel Rey Varela. Bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Recordamos a todos los oyentes que a partir de ahora mismo iniciamos un poquito más temprano que otros días el espacio de Usted Dirá, y que directamente podéis contactar con José Manuel Rey Varela a través del teléfono habitual 981-33-3105 y también a través del WhatsApp ciudadano de la cadena COPE Ferrol, 687-9682-91. José Manuel, esta campaña intentará ir por los diferentes barrios de la ciudad, sobre todo A Madalena y Ferrol Bello, para criticar y para denunciar el estado actual en el que se encuentran. Ese es un poco el espíritu también del Partido Popular que está estableciendo en diferentes puntos de Ferrol, ¿no?
Bueno, pues efectivamente yo creo que entre las responsabilidades que tiene el grupo municipal del Partido Popular es explicitarle al gobierno la situación de grave deterioro en estos últimos años de los diferentes barrios y de las diferentes parroquias, ¿no? Ya no es que los grandes proyectos de transformación que necesitan esos barrios y que necesita Ferrol no estén en marcha, ¿no? Sino que las cosas más del día a día, que yo es lo que más percibo cuando me reúno con los vecinos, pues tienen un deterioro muy elevado, ¿no? La ciudad está menos limpia que en otras ocasiones, los jardines están peor mantenidos que en otras ocasiones, la iluminación funciona peor, es decir, las pequeñas cosas del día a día que van deteriorando la imagen conjunta de tu barrio y la imagen conjunta de tu ciudad, ¿no? Esa es una parte de esa campaña, Así está tu barrio, y la otra parte es plantear a los ferrolanos propuestas de cómo mejorar el barrio, ¿no? Para incorporar a nuestro proyecto de ciudad, ¿no? Nosotros queremos hacer partícipe a mucha gente de cómo entre todos podemos mejorar Ferrol, ¿no? Que es la clave, ¿no? No solamente mirar al pasado, sino sobre todo mirar al futuro, ¿no? Con proyectos ilusionantes de transformación de la ciudad que tenemos que ir confeccionando entre todos.
También lleva usted a cabo esos cafés tertulia por diferentes puntos, como decía, últimamente en el barrio de San Juan, el viernes día 16 de noviembre en Mandiá. ¿Cuáles son un poco las demandas prioritarias que les han hecho los vecinos y los ciudadanos en estos puntos?
Bueno, pues sobre todo noto en los vecinos muchísimo desasosiego con la situación actual de la ciudad, ¿no? Por lo que decía, no solamente cuando echan la vista atrás ven que todos estos años no se ha hecho nada, absolutamente nada en su barrio, ni una calle, ni una plaza, ni un nuevo parque infantil, ni un nuevo equipamiento, que es un poco lo que percibimos de la parálisis que en este momento hay en el ayuntamiento, ¿no? Que todas las promesas con las que llegó este gobierno pues se han convertido solamente en promesas que ahora vuelven a ser promesas 4 años después, ¿no? Y que eso no puede ser, ¿no? Pero también me comentan efectivamente, bueno, pues ese nivel de deterioro de los temas del día a día, ¿no? No hay presencia policial en las calles, los jardines están más abandonados que nunca. Cuando antes se limpiaba, bueno, pues o se desbrozaba una vez al mes, pues ahora prácticamente cada 6 meses. Bueno, pues son temas que van confluyendo una sensación de abandono de la ciudad que tenemos que ser capaces de subsanar, ¿no? Por lo tanto, tomando muchas notas, muchas ideas de todas esas reuniones para lo que digo, ¿no? Construir un proyecto de futuro para todos, que es en lo que yo estoy centrado absolutamente de aquí al mes de mayo.
Lo prioritario aquí también son los oyentes, los ciudadanos de nuestro entorno, y tenemos ya una llamada que vamos a introducir en el programa. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, yo llamaba para preguntar si tenía pensado llevar a cabo alguna medida para atraer, asentar, aumentar de alguna manera la población en Ferrol, porque es alarmante. Ferrol está vacío. La ciudad parece una ciudad fantasma. A ver, yo no vivo en el centro, pero, por ejemplo, habitualmente tengo que bajar al centro y este sábado estuve a unas horas centrales del día. Estuve entre las 5 y las 8 de la tarde. Estuvimos en un establecimiento y no entró absolutamente nadie. Y cuando me iba para casa iba mirando por la calle porque no había nadie, no había absolutamente nadie. Además, estoy viendo que cada vez somos menos personas y hay muy poquita gente joven, ya quedamos pocos. Bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias a usted, ¿no? Hoy salía un anticipo de la población que tiene Ferrol y efectivamente constatamos que seguimos cuesta abajo, ¿no? Y yo creo que es para hacer una reflexión todos los líderes políticos que aspiramos a que esta ciudad tenga futuro, ¿no? Pero mire, los temas estratégicos de Ferrol, los grandes temas de Ferrol están totalmente paralizados, ¿no? Antes hablaba de los proyectos de los barrios. Pero es que el gran proyecto de Ferrol es generar empleo. Y para generar empleo tenemos que facilitar el asentamiento de nuevas empresas. Y desgraciadamente el Ayuntamiento de Ferrol ha paralizado dos temas absolutamente estratégicos para cambiar el ritmo de los últimos años que habíamos iniciado en mi mandato siendo alcalde. El primero, el convenio de defensa. El convenio de defensa, una de las parcelas principales de ese convenio, eran dos grandes parcelas para asentar dos grandes empresas en Ferrol, concretamente en la zona de Mandía, ¿no? Al lado de la zona de expansión de Leixa, ¿no? Porque o tenemos parcelas donde asentar empresas o aquí no hay futuro. Y en segundo lugar, la renovación del Plan General de Ordenación Municipal, que también quedó absolutamente paralizada. Mire, no podemos echar a la gente de Ferrol, a la gente que invierte, a los promotores. Tenemos que dar facilidades y no poner trabas permanentes al asentamiento de empresas, trabas permanentes a abrir un pequeño negocio, como se están encontrando muchas personas que van por las oficinas de urbanismo y solo se encuentran dificultades. Pues esos son los temas de fondo que un alcalde y una corporación tienen que ser capaces de liderar, ¿no? Y por eso yo espero que con el apoyo de los ferrolanos seamos capaces de relanzarlo, ¿no? Con facilidades también para que la gente pueda venir a Ferrol, ¿no? Hablaba del centro, ¿no? Bueno, pues yo creo que estamos poniendo trabas, ¿no? Mire, una demostración muy rápida de lo que ha significado ya este primer paso sobre la Plaza de Armas. Yo le invito a que recorra el trozo de la Plaza de Armas, que se ha cerrado ahora el parking, el trozo de enfrente de la calle Real. Bueno, pues los cierres ya de los comercios, ¿no? Pues eso es lo que no podemos consentir. Tenemos que dar facilidades en lugar de poner trabas. Mire, yo, y ya finalizo. Yo el sábado entraba en un establecimiento comercial de la ciudad, ¿no? Y me decían, tienes que hacer algo, ¿eh? Porque mira, yo soy la tercera generación. Mis abuelos pasaron la guerra y estamos peor que en la posguerra, ¿no? Y ellos consiguieron no cerrar y voy a acabar yo cerrando. Pues no, tenemos que cambiar esa mentalidad en Ferrol, poner facilidades, que la gente pueda volver a Ferrol, que podamos asentar empresas. Y eso es lo importante para el futuro, ¿no? No se consigue en 4 días, pero desde luego no poniendo trabas, ¿no? Que yo creo que es lo fundamental que tenemos que ser capaces de enfocar en los próximos años.
Nos vamos al WhatsApp también, nos comunican algo sobre la zona centro de Ferrol. Me preocupa mucho la reforma que tiene pensado llevar a cabo el señor Suárez en la Plaza de Armas, no solo por el diseño, sino por la eliminación del aparcamiento, un tema manido, pero que preocupa tremendamente en la ciudad. Quería saber, nos dice, si llega a la alcaldía, si todavía sería posible proyectar un nuevo y moderno aparcamiento en la Plaza de Armas. Esto nos lo dice María. ¿Qué le diría a María?
Mire, pues yo le diría a María lo que acabo de decir, que en lugar de poner trabas, lo que hay es que dar facilidades. Y hoy, la gente que va a lugares comerciales, la gente tiene necesidades de aparcamiento. Y no se proyecta ningún centro comercial que no tenga una o dos plantas de aparcamiento. Y si nosotros entendemos la Magdalena como un centro comercial abierto, como un centro comercial de la calle, necesitamos facilitar a la gente que pueda venir a la Magdalena a comprar, que pueda venir a la Magdalena a tomar unos vinos, que pueda venir a disfrutar del barrio de la Magdalena, del centro de Ferrol, no solamente los que viven en el centro de Ferrol, sino también el resto de vecinos de Ferrol y el resto de vecinos de nuestra comarca, que siempre han tenido un referente en los establecimientos comerciales de nuestra ciudad. No, por tanto, yo solamente querría invitar a aquellos que están tan lanzados, no solo en cerrar el parking, sino en iniciar una plaza sin el consenso suficiente, a que no vuelvan a cometer errores que hemos cometido en Ferrol en otros momentos. Mire, lo más importante no es equivocarse en política. Lo más importante es no ser capaz de aprender de los errores. Y unos cientos de metros más allá de la Plaza de Armas está la Plaza España. Pues que miren qué ha sucedido con la Plaza de España, con iniciar un proyecto al final de un mandato sin saber cómo va a terminar, para ver cómo puede terminar la Plaza de Armas. Mire, muchos recordarán cómo era la calle Galiano, ¿no? Comercial, era pues de las calles mejores. Pues el proyecto de la Plaza España acabó con la primera manzana de la calle Real y con prácticamente la calle Galiano. Pues no repitamos ese error que ya cometimos en Ferrol hace unos cuantos años. Por eso digo, es muy importante la humildad y ser capaz de rectificar cuando se cometen algunos errores.
Yo voy un poquito más allá, si me permite. Depende del grado de avance que tenga esa obra de la Plaza de Armas, que supuestamente se va a comenzar a realizar la modificación, la reforma, en enero del próximo año 2019, dependerá si usted llega a la alcaldía de que tenga parking o no.
Pues efectivamente, yo creo que eso es lo razonable, ¿no? Ver cuál es el grado de compromiso que tiene asumido el ayuntamiento con la empresa a la que se vayan a adjudicar los trabajos. Por eso yo creo que hay que pedirle a los que están gobernando en este momento y a los que apoyan ese proyecto, porque no solamente es Ferrol en Común, el Partido Socialista y el BNG, los que apoyan, los que han apoyado que se pueda hacer esta obra, que reflexionen, ¿no? Y que piensen si a final de un mandato, cuando solamente faltan 4 meses para que se convoquen las elecciones municipales, se puede comprometer a la siguiente corporación que va a ser lo que decidan los ferrolanos, ¿no? Por tanto, no creo que sea tan descabellado por mi parte pedir un poco de reflexión antes de que hablen los ferrolanos, que son los que tienen que decidir cuál quieren que sea el futuro de Ferrol y cuál quieren que sea el futuro de la Plaza de Armas. Porque además han tenido 4 años y no han hecho absolutamente nada, ¿no? Por tanto, dejarlo para los últimos 4 meses me parece una frivolidad, y condicionar en excesivo al próximo gobierno que vaya a tener de la ciudad, quien sea, pero que en todo caso lo van a decidir los ferrolanos.
Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿Quería hacer una pregunta yo, señor Rey Varela?
Sí, claro.
¿Estuvo antes, no sea?
Sí, está en directo.
Estamos
sí.
Coitando.
Pero a mí me gustaría saber qué plans teñen para Ferrol Bello, no caso de que gobernen, claro.
Vale.
O plan más inmediato que teñen para mellorar Ferrol Bello, que para mí es o barrio peor que tenemos en nuestra ciudad.
Rey Varela, en un minuto a respuesta.
Pois, mire, o que hai que facer en Ferrol Bello é un proceso intenso de rehabilitación de vivendas. A Xunta de Galicia está rematando os trámites para comprar 30 inmuebles, que é un dato moi elevado de inmuebles, para inmediatamente rehabilitalo. Eso hai que acompañalo con proxectos de rehabilitación do concello e coa mellora das rúas que neste momento hai en Ferrol Bello, polo tanto un proceso de rehabilitación de carácter integral, de acordo con tamén quitar requisitos, o que falaba antes, non, de trabas que neste momento existen a rehabilitación, que fan absolutamente imposible que un particular pueda desenvolver actuación na súa vivenda.
Pois nosotros nos imos, nos vamos ahora al espacio de Usted Dirá, ya el oficial, saludando a nuevos oyentes que sintonizan también el 837 de Onda Media y el 101.3 de FM.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Es el señor don Miguel Canido López. Falleció a los 68 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Marisa Candedo Otero, hijos Miguel y Alejandro, hija política Natalia, nieta María, hermano José fallecido, hermanas políticas Paca y Toñi, tía política Mucha, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Larache. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 15 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y recordamos también que falleció la vecina de Abad en Moeche, doña María Cipriana Sánchez Barro, Maruja Docoto, viuda de Alfredo Novo Viñas, confortada con los santos sacramentos a los 84 años de edad. Descanse en paz. Sus hijos José y Nieves, hijos políticos Estela y José Manuel, nietos Daniel, Roberto y Sara, nietos políticos Raquel, Nélida y Florent, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a los actos de sepelio que tendrán lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Abad en Moeche. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 y 4 del tanatorio del Hospital General. Nota remitida por Servicios Funerarios de Galicia.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Y seguimos en este tiempo de Usted Dirá con el candidato a la alcaldía por el Partido Popular, con el señor José Manuel Rey Varela. Recordamos los teléfonos 981-33-3105 y también el WhatsApp ciudadano 687-96-8291. Señor Rey Varela, nos vamos al WhatsApp y nos dicen esto. Buenos días. Quería preguntarle al señor Rey Varela para cuándo las aceras de la carretera que va al Club de Campo. Paso por allí todos los días y entre la maleza y que no hay aceras es muy peligroso ir para allí. Bueno, de momento no tiene potestad sobre eso, pero ¿qué le gustaría hacer?
No, tomo nota
en un
efectivamente
futuro,
claro. de esa propuesta. Es una vieja reivindicación de los vecinos de Pazos. Y aquí lo importante, yo que estoy recorriendo los barrios y las parroquias, es hacer una actuación coordinada y una actuación temporalizada, ¿no? En un año no se es capaz de hacer todo, ¿no? Pero hay que ir por los sitios, como estoy yendo yo, apuntar las demandas para en cuatro años ser capaces de irlas ejecutando poco a poco, ¿no? Seguramente todo el primer año es muy complicado, pero desde luego hay muchas cosas que hacer y se tienen que ir poniendo año a año esos compromisos con los diferentes barrios, porque Ferrol no solamente es La Madalena y Ferrol Bello, que son muy importantes, como ha dicho algún oyente que precisamente nos ha llamado, ¿no? Sino que el ayuntamiento tiene que ser capaz de actuar también en la zona rural, ¿no? Porque no hay vecinos de primera y vecinos de segunda, todos pagan sus impuestos, ¿no? Y por lo tanto, ya digo, tenemos que tener capacidad de inversión en el conjunto de barrio, capacidad de inversión que es lo que se ha demostrado que ha sido absolutamente incapaz este gobierno, que le han sobrado 17 millones de euros que se podrían haber destinado a inversión en el ayuntamiento de Ferrol, que buena falta hubiera hecho y que además permitiría hacer muchas actuaciones, ya digo, en todos los barrios y en todas las parroquias de nuestra ciudad.
Nueva llamada, buenas tardes. Hemos perdido esa comunicación. Recordamos 981-33-3105. En el WhatsApp nuevamente nos llega otro mensaje. Buenas tardes. Quisiera saber cuáles son las ventajas para Ferrol de ese famoso convenio con Defensa y por qué no se ha vuelto a hablar de él.
Bueno, pues porque todos los temas estratégicos se han paralizado durante estos cuatro años, ¿no? La ventaja, pues mire, el Sánchez Aguilera. ¿Usted se cree que el Sánchez Aguilera puede seguir otros cuatro años como está en este momento, deteriorándose de la manera que se está deteriorando? Pues yo creo que no, y yo creo que tenemos que incorporarlo a la ciudad, ¿no? Y generar espacios que le permitan a la ciudad crecer. El campo de tiro de Doniños, pero es que eso tiene una potencialidad de carácter turístico, de potenciación del surf impresionante. El campo, el acuartelamiento de Cobas, pues lo mismo. Esas son oportunidades que estamos perdiendo, bueno, pues por el capricho de no querer desarrollar un convenio que yo dejé negociado y que yo dejé firmado, ¿no? Pues así se frenan los temas estratégicos para la ciudad. Podemos poner el ejemplo de Mandiá, también una zona de implantación de empresas. Bueno, pues es que del convenio con Defensa solamente recibimos terrenos para el ayuntamiento. ¿Qué problema hay en recibir terrenos en el centro de la ciudad o en nuestra zona rural que son importantísimos para, sobre esos terrenos, construir cosas y conquistar nuestro futuro? Pues yo creo que ninguno, ¿no? Pero hay que tener la determinación de hacerlo.
Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, yo solo quería preguntarle a José
Hola, buenas
Manuel,
tardes.
¿Cuándo va a venir a Canido?
Pues mire, en próximas semanas estaré en el barrio de Canedo. No le puedo decir ahora la fecha, ¿no? Pero sin duda se enterará. Creo que en el mes de enero es cuando tendré el café con todos los vecinos del barrio de Canedo. Estuve en Canedo este año ya en un café con los vecinos y con mucho gusto lo volveré a tener porque efectivamente pues es un barrio muy importante de la ciudad que también se ha visto paralizado después de todas las obras que yo como alcalde hice precisamente en el barrio de Canedo, ¿no? Con algunas cosas históricas como dotar al barrio de un centro social, ¿no? Que no tenía, ¿no? Y que era una vieja demanda que después de muchos años hicimos realidad.
Nueva llamada, buenas tardes. Nuevamente hemos perdido. Recordamos que cuando os pinchemos la llamada tenéis que quedaros a la espera. En el WhatsApp nos preguntan, ¿qué hará usted por el fútbol sala femenino? ¿Lo equiparará económicamente al masculino?
Bueno, pues no sé decir cuantificaciones de carácter económico, ¿no? Pero es evidente que sea femenino o que sea masculino no supone no debe de suponer una diferencia de trato por parte del ayuntamiento, ¿no? Lo que tiene una diferencia de trato es en la categoría en la que está cada uno de los equipos, ¿no? Yo creo que tenemos un deporte femenino en nuestra ciudad que es un orgullo para todos. Yo estuve, por ejemplo, el sábado viendo el partido de nuestro equipo de baloncesto del Baxi Ferrol, de nuestro equipo de baloncesto femenino, y por lo tanto, bueno, pues en el fútbol también tenemos un fútbol femenino que tenemos que apoyar, ¿no? Los deportes son una parte muy importantísima de promoción de hábitos para nuestros jóvenes muy importantes y también una buena manera de vender nuestra ciudad, ¿no? De vender la imagen de Ferrol a través de los valores que significan todas las actividades deportivas.
Estamos en Usted Dirá, es la 1:26, unos segundos para un pequeño paréntesis y continuamos con José Manuel Rey Varela.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
COPE Ferrol Necrológica, el señor don Miguel Canedo López falleció a los 68 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposa Marisa Candedo Otero, hijos Miguel y Alejandro, hija política Natalia, nieta María, hermano José fallecido, hermanas políticas Paca y Toñi, tía política Mucha, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy lunes con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Larache. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 15 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en Usted Dirá con el candidato a la alcaldía del Partido Popular por Ferrol, el señor Rey Varela. Bueno, le queremos preguntar también qué le parecen el resto de los contrincantes que todavía que hemos conocido, ¿no? Estos días Ángel Mato, finalmente candidato por parte del Partido Socialista, Iván Rivas del BNG, Ciudadanos todavía no lo tenemos muy fijo, Jorge Suárez por parte de Ferrol en Común, tampoco se sabe el candidato, el cabeza de cartel de esa coalición de Centro Democrático que ha integrado al Partido de los Jubilados, Vox y un largo etcétera todavía de grupos políticos que quedan por llegar. Diego Calvo, precisamente, reclamaba mayorías suficientes para evitar gobiernos de perdedores, así lo dijo claramente.
Pues mire, a mí me parecen muy bien todos los cabezas de lista. Yo creo que son todos unas buenas personas, unas personas conocidas en nuestra ciudad, pero no se trata de eso, ¿no? Aquí se trata de quién va a gobernar la ciudad para hacer cosas los próximos 4 años, ¿no? Y aquí da igual que sea uno o que sea otro, ¿no? Porque aquí solamente hay dos alternativas. O seguir con las cosas como están, porque al final ahora lo que hay es consecuencia de que todos se pusieron de acuerdo para que no gobernase el más votado, o que el más votado, que fui yo la otra vez a mucha diferencia del siguiente, pues que pueda tener una mayoría excepcional. Yo sé que las mayorías absolutas son excepcionales en este momento, pero ya digo, la única alternativa a todo lo que hay, y da igual que vaya uno que vaya otro, es que yo pueda tener mayoría absoluta. Por lo tanto, van a ser los ferranos los que decidan. A mí no me da miedo la decisión que adopten, ahora que yo lo tengo muy claro. Solamente se puede gobernar para hacer cosas de verdad y para que el ayuntamiento no sea un circo permanente de acuerdos y de desacuerdos, tener mayoría absoluta. Y yo para eso me presento y es lo que en su momento le voy a pedir con toda claridad a los ferrolanos, que si quieren que las cosas no sigan como hasta ahora, pues que tienen que concentrar su voto, ¿no? Porque dividir el voto al final a lo que nos lleva es a ver el circo permanente en el que este momento nos encontramos en nuestra ciudad, que las cosas ni para adelante ni para atrás.
José Manuel Revarela, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cadena, en estos micrófonos de COPE Ferrol. Gracias.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
En Frutería Belén encontrarás la mejor relación calidad-precio en frutas, verduras, hortalizas, con gran cantidad de productos frescos de cosecha propia, lechugas, tomates, pimientos, patatas y, escucha atentamente, próximamente despacho de pan y congelados. Fruterías Belén, en Gallada de Piñeiro, número 41, de Mugardos. Retraso psicomotor, parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, neuraxis, profesionales en fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional neurológica. Acude a Neuraxis, te ayudamos a mejorar con tratamientos específicos. Neuraxis, centro neurológico en carretera de Catabois 276 y servicio a domicilio. Llama al 881-939195 e infórmate. Neuraxis, único centro especializado en neurología de Ferrol y comarcas. Regala cosmética, tratamientos y bienestar. Inesthetic, belleza natural. Ofertas, bonos, regalo para tratamientos corporales, faciales, masajes, set de cosmética y depilación de diodo. Infórmate, Inesthetic, en calle Río Castro, número 75 de San Juan, Ferrol. Teléfono 626-002-388. Inesthetic, belleza natural. Tu mejor aliado en salud y belleza.
Adéntrate en el fantástico mundo de la música. Dos Plicas. Vívela aprendiendo a tocar un instrumento o educando tu voz. Dos Plicas. Clases de apoyo, titulaciones a nivel europeo y para los más pequeños, iniciación a la música con mucha diversión. Dos Plicas. Santa Cecilia. Dos Plicas. No importa tu edad, construimos sueños.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Grandes descuentos en Muebles Perico hasta el 30 de noviembre. Rebajamos los precios en sofás, colchones, somieres y todos los equipos de descanso. En Muebles Perico le ofrecemos descuentos hasta el 50% en muebles de exposición, como en dormitorios, comedores y mueble juvenil. Recuerde, hasta el 30 de noviembre y con el 50% de descuento. En Muebles Perico rebajamos el precio, no la calidad. Le esperamos en Moeche, carretera Ferrol Ortigueira, kilómetro 26. Teléfono 981 40 42 51. Abrimos también sábados por la tarde.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Y ICOEUME, Internet Rural, Particulares y Empresas. Fibra hasta 300 megas. 10 años de experiencia. Nuestros clientes nos avalan. Coberturas en Ferrol, Eume y Ortegal. Servicio técnico 24 horas, sin intermediarios ni esperas. ICOEUME. Llámanos al teléfono 981 45 12 41 o visítanos en calle Alexandre Bóveda 3, Aspontes.
Comienza Libros Cope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
E hoxe dentro desta sección Libros Cope imos a charlar cun autor e tamén historiador ferrolán, licenciado en Xeografía e Historia, e que xa ten no seu haber un sinfín de publicacións adicadas a Concepción Arenal, a Juan García Niebla, e que falou moito, moitísimo no eido da investigación e da divulgación histórica e xeográfica, pois do noso entorno da historia da prensa ferrolá, dos ferroláns, etc. E precisamente volta a falar de ferroláns daqueles máis ilustres. O seu libro, que se titula así Ferroláns, presentouse o pasado xoves na sede da Fundación. Guillermo Llorca, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, que é Ferroláns?
Bueno, Ferroláns é unha continuación de unha primeira edición que fixera hai 23 anos tamén con Edicións Embora, daquela recollía a semblanza biográfica de persoeiros importantes da nosa cidade, homens e mulleres, e agora tamén aproveitando o 25 aniversario desta editorial Ferrolá, Edicións Embora, que tamén eu creo que hai que salientar o seu labor en pro da cultura, pois convidáronme a facer esta segunda edición que nesta ocasión chega xa a 317 ferroláns.
317 ferroláns nesta segunda edición, nada máis e nada menos. E hai de todo, de todas as artes, de todos os eidos, quenes son os máis destacados?
Bueno, curioso é o dicionte na presentación na Fundación que unha cidade como a nosa, que tendemos a non valorar as nosas capacidades, te aportado un capital humano desa dimensión. En a capa do libro aparecen destacados unha serie de personaxes importantes, incluso con trascendencia a nivel de España e internacional. Falo, por exemplo, pois de Pablo Iglesias, de Candejas, de Franco. Aparecen tamén, por exemplo, Álvaro de Sotomayor, director do Museo Prado. Aparece Fontela Leal, o promotor de Reino Galego e da Real Academia Galega. Aparece Ángeles Alvariño, unha das pioneiras de investigación oceanográfica. Aparece Torrente Ballester, todo un premio Cervantes. E, como non, pois Carballo Calero, non? Pero no interior dese volume de 500 páxinas, con máis de 500 ilustracións, aparecen ferroláns en calqueira ámbito de actividade humana. Eu sempre digo, sacar un perfil e sempre atoparemos algún ferrolán. Por lo tanto, son moi importantes.
Guillermo, de que xeito están presentados neste volume? Estas biografías,
bueno, o volume vai un pouco ordenado en ordo e alfabético, realmente como unha enciclopedia. Hai que pensar que aí van máis de 40 páxinas de biografía e outras tantas páxinas web. Entón vai en orden alfabético, e sempre que foi posible acompañado unha ou varias ilustracións, algunhas originais, gracias á colaboración de familiares e de amigos, e sempre vai un P ao, en cada voz, en cada entrada, en cada personaxe, un P con coas referencias bibliográficas que empreguei para que utilicei para facer unha determinada biografía.
E cales son as fontes? Ademais destas referencias bibliográficas ás que aludes, cal foi un pouco o xeito tamén de recopilar, a que fontes acudiches, como foi un pouco, bueno, pois a elaboración tamén deste libro?
Bueno, as fontes son múltiples. Repito, son pois sobre 45 páxinas de bibliografía. Evidentemente recollo pois obra historiográfica de outros historiadores, escritores, investigadores. Tamén hai un repertorio de hemerográfico, de prensa, tanto de prensa local como prensa a nivel de Galicia, de España e tamén de América. Eu teño dous libros anteriores, un é Ferrolans en Cuba e outro Ferrolans na Argentina. Por lo tanto, tamén aí hai todo o material que recollín nas miñas viaxes a eses países.
E que é o máis destacado que descubriches neste proceso de todas estas personalidades, en algúns casos tan importantes e incluso que trascenden, bueno, pois o ámbito local, galego, nacional, pasan a ser destacados tamén no ámbito internacional? Hai curiosidades casi que descubriches, sí, que non coñecías?
Creo que o libro ten moitas curiosidades, é dicir, máis que os personaxes que son máis coñecidos, aínda que eu lles dou o meu enfoque ou amplío as referencias que tiña con respecto á primeira edición, aparecen personaxes que eu creo que ou foron injustamente esquecidos pola historia ou apenas se sabía nada deles, non? Entón eu falo de cantidad de personaxes, pois de unha muller que foi a primeira presa política en México, reclamada por Amnistía Internacional, de un profesor de literatura hispánica na China de Mao, que inspira parte dos textos e dos poemas do libro Vermello de Mao. Falo de, por exemplo, de un médico que republicano exiliado que acaba traballando nun shophouse nunha granxa cooperativa en Crimea. Falo pois de unha monxa que estivo con misións de prevención e de atención sanitaria en varios países subsaharianos. Falo da primeira muller emigrante da que temos constancia que no século XVIII partía na expedición das familias con rumbo a poboar a Patagonia por unha orde do monarca Carlos III. Falo dun mestre jarrín que a altura de 1912 está impartindo escola ás tribos indígenas no medio da Patagonia. Bueno, aparecen, a verdade, que moitas curiosidades que eu creo que o público lector vai descubrir agora.
Guillermo, xa para rematar, estás traballando noutro volumen, noutro proxecto, porque ti sempre tes un proxecto entre mans, non?
Bueno, agora mesmo estou a ver si proxecto descansar, porque foi un libro agotador, pensa que son 500 páxinas.
Sí, é moito.
Un libro moi minucioso, que tivo tamén moitas dificultades de edición, precisamente porque leva moitísimas ilustracións. Bueno, de momento
a descansar. Unhas
vacacións, cando chegue o momento, sí que teño cousas pendentes, pero xa me entrevistaré na próxima.
Guillermo, moitísimas grazas por acompañarnos nesta sección literaria. Xa sabedes, Ferrolans, eu creo que un bo regalo tamén para estas vindeiras datas de Nadal, para recalar literatura e para coñecer un poquinho máis a Ferrolans e Ferrolás Insignes. Graciñas, Guillermo Llorca, un prazer.
Moitas grazas a vos pola vosa atención. Bon día.
Grandes descuentos en Muebles Perico hasta el 30 de noviembre. Rebajamos los precios en sofás, colchones, somieres y todos los equipos de descanso. En Muebles Perico le ofrecemos descuentos hasta el 50% en muebles de exposición, como en dormitorios, comedores y mueble juvenil. Recuerde, hasta el 30 de noviembre y con el 50% de descuento. En Muebles Perico rebajamos el precio, no la calidad. Le esperamos en Moeche, carretera Ferrol Ortigueira, kilómetro 26. Teléfono 981 40 42 51. Abrimos también sábados por la tarde. Como el perico.
Oír y ver es vital. Revisa tu vista y tu audición en Óptica Cariño. Este mes tenemos grandes promociones en audífonos y descuentos en gafas de sol. Suena bien, ¿eh? No hagas oídos sordos, disfrutarás doblemente. Óptica Cariño, calle Balbís 34, Cariño.
La radio a pie de calle para conocernos mejor. Cope Ferrol abre sus micrófonos a la actualidad de tu barrio, tu plaza, tu calle, tu zona. La radio a pie de calle, miércoles día 28 de noviembre, a partir de la 1:30, Valdoviño en Cope Ferrol. Con el patrocinio de Comer y Beber Afroixeira, Carnicería Marina y Maquinaria Agrícola Suárez. La Trasanquesa, cenas de empresa, comuniones, celebraciones, comidas caseras, amplio parking, zona de juego e hinchables gratuitos. Organízalo ya, pídenos presupuesto sin compromiso. En La Trasanquesa, en sedes Narón. Reservas 981-368-432. La Trasanquesa, todo para tu satisfacción.
Eventos, fiestas, bodas, cumpleaños, decora, regala, agradece, felicita, hazlo con flores. Lucimar Floristería, atención personalizada. Visítanos en calle Carmen número 4 de Cariño o llámanos al 981-405-449. Lucimar Floristería, arte floral para cada ocasión.
Si usted padece dolor de espalda, lumbalgia, ciática, cualquier dolor, en Clínica San Lorenzo dispone de los medios de diagnóstico más avanzados para determinar exactamente su lesión, como la ecografía de alta definición, resonancia magnética abierta. Clínica San Lorenzo, los tratamientos del dolor más avanzados y sin efectos secundarios. Clínica San Lorenzo, carretera de Castilla 119, Ferrol, teléfono 981-31-5050.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
En Cristalería San Juan seguimos dándoles el mejor servicio. Fabricantes de Guardian Selet, antes Aisla Glass, el doble acristalamiento aislante térmico, ni frío ni calor. En Cristalería San Juan garantizamos el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón. Teléfono 981-3709-37.
¿Quieres conocer la moda más actual para hombre? Ven a Men. Te vestimos de pies a cabeza. Especialistas en trajes de novio, padrinos y acompañantes. Moda multimarca. Ralph Lauren, Hackett, Rivela, Geox. En moda somos exclusivos. Acércate a Men. Estamos en calle Real 147, Ferrol. Visita nuestro Facebook.
La pureza, sabores del mar y el gusto por lo artesano. Así son las conservas de La Pureza. Un mundo de sensaciones para disfrutar de un buen bocado. La Pureza, conserveros desde 1924. Cariño.
Estaciones de servicio Ortegal Oil. Nuevos combustibles con aditivos especiales para proteger el motor, aumentar el rendimiento y reducir las emisiones de CO2. Ahorra hasta 10 céntimos repostando con nosotros. ¡10 céntimos! Cuida de tu coche, del medio ambiente y de tu bolsillo repostando en las estaciones de servicio de Ortegal Oil. En Río do Pozo, Vilar do Colo, Moeche, Cariño, Ortigueira y Guente. ¡10 céntimos!
Mesón a Granxa en San Sadurniño para sus reuniones familiares o de amigos, para sus comidas o cenas de empresa o para cualquier celebración. Acérquese y disfrute de nuestros platos, churrasco, pulpo, bacalao o de nuestra espléndida carta. Mesón a Granxa, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón a Granxa en San Sadurniño. Reserve su mesa en el 981-4902-12.
Ferretería Meneiro, más de 100 años con vosotros. Cerrajería, pinturas Bruguer, modelamos el color a tu gusto. Menaje para hostelería, cuchillería, jardinería, material eléctrico e iluminación y absolutamente todo lo que te puedas imaginar. Ferretería Meneiro, en calle Inmaculada 8, Pontedeume. Teléfono 981-43-1919. Síguenos en Facebook.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos en este tiempo de la mañana adelantándonos a una huelga y a un encierro que tanto médicos como enfermeros y enfermeras que trabajan en los puntos de atención continuada del Servicio Gallego de Salud en toda Galicia, y concretamente nos vamos a centrar, como no podía ser de otra manera, en la demarcación sanitaria de Ferrolterra, van a tener lugar en mañana. Llevan, bueno, pues yo diría muchos meses ya reclamando estas diferentes puntos, entre ellos, por ejemplo, contar con equipos completos, recursos asistenciales que garanticen la atención de calidad, equiparación de derechos laborales al resto de personal del Sergas, y tras una reunión el pasado viernes de la última mesa sectorial, están estudiando un poco este borrador que ha presentado el Sergas, en el que al parecer solo atiende a 3 de 11 puntos de las reivindicaciones de este colectivo. Charlamos a continuación para conocer todos los detalles con una de las portavoces de este colectivo que se dan en llamar PAX, en pie de guerra. Eva Vidal, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Eva, como digo, lleváis meses ya de diferentes reivindicaciones, movilizaciones, para, bueno, pues garantizar diferentes aspectos y diferentes puntos que os parecen fundamentales. Como decía, el pasado viernes tuvo lugar esa última mesa sectorial, el Sergas entrega un borrador con propuestas, pero al parecer solo atenderá a 3 de 11 puntos. ¿Cuáles son?
Sí, bueno, te apunto, es la última reunión de la mesa sectorial, para nosotros es la primera. Después de 10 meses hemos conseguido que por primera vez el Sergas se sienta a negociar con nosotros en una mesa que nos parecía fundamental para llevar nuestras reivindicaciones y para que nos atiendan. Asistimos otra vez con estupor a que el Sergas se cierra en banda, no atienda nuestras reivindicaciones, y sí que nos da, digamos, nos tiende la mano en 3 de los puntos que nosotros reivindicamos, que para nosotros son los menos importantes. Son 3 cuestiones que son tan básicas que deberían de estar vigentes ya desde hace muchos años. Atiende a pagarnos las dietas de manutención. Nosotros estábamos percibiendo solamente cuando realizamos guardias de efectivo, que estamos durante 24 horas trabajando, percibimos solamente una dieta para las 24 horas. Eso sí que nos lo van a conceder, nos van a pasar a pagar 2 dietas en las guardias de 24 horas. Nos van a proveer de equipos de protección individual, los uniformes los van a homologar para toda Galicia, otra cuestión que nos parece fundamental. No es de recibo que 10 años después de estar los PAC estructurados sigamos trabajando cada uno con un uniforme diferente, en algunas áreas incluso sin uniformes, eso sí que nos lo van a conceder. Y van a eliminar de nuestros objetivos el ítem de derivación hospitalaria. Esto también nos parece algo que es incuestionable. No se puede valorar la actividad asistencial en función del porcentaje de derivación que realizamos a los hospitales. Eso es un criterio puramente asistencial. No debería de regirse por criterios que nos lo marquen por objetivos, ¿no? Que nos limiten esa derivación. Esos 3 puntos es a los que entra a negociar el Sergas. El resto, pues no les parecen importantes, aunque para nosotros son los más importantes, los que no quedan claros en esta negociación.
Eva, ¿cuáles son, por lo tanto, los más importantes?
Pues los más importantes, aquí hago diferencias, hay puntos que son importantes en cuanto a la labor asistencial, que repercuten directamente en la calidad de la asistencia que prestamos. Esto sería pues la dotación de equipos completos de médicos y enfermeros en todos los PAC, que aunque parezca mentira, no lo hay a día de hoy. Para nosotros es fundamental que se revisen los planes funcionales. La dotación de personal, del número de médicos y de enfermeros que hay en cada PAC, está vigente desde el año 2008.
Y no es suficiente,
desde entonces,
entiendo,
¿no? Revisado. Claro, no son suficientes porque las condiciones han cambiado. No se atiende al aumento de la población, al envejecimiento de la población, a la dispersión de ciertos PAC con respecto a los hospitales de referencia. Esos criterios deberían de valorarse, revisarse, y a día de hoy, en el 2018, casi 2019, las condiciones no son las mismas que en el 2008, cuando se hizo esa dotación de los PAC. Entonces, eso para nosotros es fundamental. El Sergas ya nos ha dicho que no lo van a tocar, que han visto que no es necesario revisar ese punto. Y luego también puntos que nos afectan a nivel laboral, en nuestras condiciones laborales, que también es importante. Aunque nosotros estamos centrando nuestra negociación en darle visibilidad con respecto a la población en la merma de la asistencia que están teniendo, también es importante que nuestras condiciones laborales sean equiparables al resto de los colectivos, porque eso también repercute directamente en la labor que hacemos. Nosotros estamos con unas condiciones laborales que son diferentes al resto de los colectivos del Sergas. Esto es, cuando nosotros disfrutamos un permiso, que a lo que tiene derecho cualquier funcionario, esto repercute directamente en nuestra nómina. Quiero decir, podemos disfrutar los permisos, el Sergas sí que sale enseguida a desmentirnos y a decir que disfrutamos de los permisos como cualquier trabajador, y eso es verdad, disfrutamos del permiso. Pero estas horas que disfrutamos como permiso, luego las tenemos que recuperar. En el caso de que no las recuperemos, esas horas que perdemos mientras disfrutamos el permiso, va a repercutir en nuestra nómina, se nos van a descontar.
Eva, por todo esto, mañana vais a convocar otro periodo de huelga hasta el día 17 de diciembre y además vais a realizar en la entrada del Hospital Arquitecto Marcide un encierro de 24 horas.
Un encierro, eso es. Nosotros primero hicimos una primera fase de huelga entre el 16 de octubre y el 11 de noviembre y ahora, pues, viendo que nuestras peticiones siguen sin ser oídas, vamos a dar paso a una segunda fase que empezará mañana, 27 de noviembre. Es una huelga que nos va a agrupar a todos los sanitarios de los PACs de Galicia entre el 27 de noviembre y el 16 de diciembre. Va a ser también, como la primera fase, a días alternos, van a ser los martes, viernes y domingos durante todo este periodo. Y para hacer un poquito de visibilidad mañana, que es el primer día de huelga, lo que vamos a hacer es un encierro en el Hospital Arquitecto Marcide de 24 horas, donde vamos a estar concentrados todos los profesionales afectados del área y vamos a intentar que se nos vea, que la gente vea que seguimos con el mismo conflicto, que después de casi un año seguimos sin ser atendidos.
Eva Vidal, muchísimas gracias por contárnoslo. Estaremos muy pendientes también de esta noticia. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume. Especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuestos sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume.